Continuamos camino en este primer programa de año, este 5 de enero, donde la magia de los Reyes Magos nos inunda a todos, y lo vamos a hacer viajando por un país fascinante. Y es que uno de los cruceros fluviales más interesantes y extraordinarios que se pueden realizar, desde luego nos lo ofrece Egipto, es, sin lugar a dudas, el que transcurre por el padre de los ríos, el Nilo. Entre las ciudades de Swan y Luxor, la que fuera la antigua Tebas, capital del nuevo imperio egipcio, o viceversa. Un recorrido por una tierra repleta de templos y monumentos que nos narran a través de sus piedras la fascinante historia de la civilización egipcia, la cual ha seducido a conquistadores como Alejandro Magno, Julio César o Napoleón. Viajar a la tierra de los faraones y adentrarnos en los inmensos templos, siempre llenos de misticismo, es una sensación inconmensurable.
Espacios destinados al culto de las deidades protectoras de Egipto, donde se realizaban fastuosos rituales, donde se proclamaba el poder y la riqueza para todos, y no solamente para sus gobernantes. Gracias a la devoción y dedicación de los faraones a los dioses, estos se aseguraban que algún día podrían unírseles en el viaje a la eternidad. Personas obsesivamente preocupadas por el más allá de la muerte, porque nadie más que ellos disfrutaron de la vida como faraones que eran, con todo el poder y las inmensas riquezas que ello les otorgaba.
Por eso hoy en Miradas Viajeras queremos llevaros a recorrer la más enigmática de las civilizaciones. Nos vamos, de la mano de Ángel y David Vigorra, a Egipto.
Por el Nilo, entre Luxor y Asuán, vamos a recorrer cuatro ciudades en las cuales se pueden admirar los restos arqueológicos en lugares tan importantes como son los colosos de Memnón. Estos colosos, gemelos en posición sedante, hacen guardia a las puertas de la necrópolis de Tebas y son los restos de un templo construido por Amenhotep III hace unos 2.400 años. Este lugar nos abre paso hacia el Valle de los Reyes. Aquí ningún ladrón podría encontrar las tumbas reales. Los reyes y las reinas de Egipto podrían por fin permanecer inmortales. El transcurso de los años nos ha demostrado que tampoco fue una solución. Todas las tumbas fueron saqueadas y profanadas, excepto una, la tumba de Tutankamón, la más famosa y mundialmente conocida. En la orilla opuesta del río, Luxor nos recibe con el Templo Karnak, posiblemente el mayor complejo religioso construido nunca. A lo largo de 2 milenios, los distintos faraones fueron expandiéndolo hasta ocupar una superficie de casi 100 hectáreas. En la entrada del templo se extienden 40 esfinges con cuerpo de león y con cabeza de carnero. Es el comienzo de la Avenida de las Esfinges, que llegaba hasta el Templo de Luxor, dedicado a la triada tebana de Amnon-Min, Mut y Yonsu. Cuenta con una rica historia, gran parte de la cual puede ser descubierta en sus inscripciones y tallas.
Y seguimos navegando hacia Swan para visitar el templo de Thu, que está dedicado a Horus, el dios halcón, siendo uno de los mejor conservados en todo Egipto. En su origen, el templo sirvió para otorgar legitimidad a los nuevos gobernantes ptolemaicos. Las inscripciones en sus paredes proporcionan información importante sobre el lenguaje, la mitología y la religión durante el mundo greco-romano en el antiguo Egipto.
Y una vez finalizada la visita, Fernando, nos dirigimos a la orilla opuesta para visitar el Templo de Kom Ombo y el Museo de los Cocodrilos, durante una visita nocturna a un atípico templo doble de construcción simétrica dedicado a dos dioses. La mitad sur del templo estaba dedicada a Sobek, dios de la fertilidad y creador del mundo, y la mitad norte del templo estaba dedicada a Aroeris, Horus el Viejo. Ya en Asuán vamos a disfrutar de la visita al reubicado templo de Philae, dedicado a la diosa Isis, mandado edificar por el último soberano de origen egipcio, Nectanebo II, siendo acabado el templo en la época ptolemaica. Para visitar Abu Simbel y el templo de Nefertari será necesario realizar un buen madrugón. Este lugar es una de las imágenes del Egipto faraónico y está dedicado a Ramsés II. Dada la repercusión, se tuvo que reubicar dicho templo unos metros por encima de su emplazamiento original para preservar tan espléndido monumento de quedar sumergido por las aguas del lago Nasser durante la construcción de la presa de Asuán en 1968.
Y de regreso al barco, merece la pena hacer una visita al poblado nubio para tener una idea más precisa de su rica cultura.
Los nubios egipcios de hoy se trasladaron a Asuán, a orillas del Nilo, río arriba, en dirección a la presa, para preservar su cultura. Viven del turismo, mercadeando con souvenirs típicos de su cultura y realizando exhibiciones de los pocos cocodrilos que aún quedan en la zona y que son criados en cautividad.
Y para ir finalizando este viaje, vamos a dejar el crucero y nos vamos a dirigir al Cairo, Alba.
Así es que es imprescindible visitar las pirámides de Keops, Kefren y Micerino junto a la Esfinge de Giza, que son la imagen de Egipto. Este conjunto funerario forma parte de las siete maravillas del mundo que se encuentran en pie a día de hoy, siendo la mayor y la más visitada atracción turística del mundo. Para que nos hagamos una idea de su antigüedad, cabe destacar que estas tumbas descomunales ya estaban en pie 2.570 años antes del nacimiento de Jesucristo. El Museo Egipcio de El Cairo es una de las visitas imprescindibles. Se encuentra en pleno centro de la ciudad y alberga la mayor colección de antigüedades egipcias de todo el mundo. Más de 12.000 piezas, incluidas momias, sarcófagos, estatuas y, por supuesto, la famosa colección del tesoro de Tutankamón, con cientos de piezas de oro y alabastro que se encontraron en el descubrimiento de la tumba real. Otro de los imprescindibles en nuestra visita a la ciudad de El Cairo es recorrer y tomar el pulso al gran bazar de Khan al-Khalili. Para algunos, una encerrona para los incautos turistas, pero para la población autóctona, uno de los lugares comerciales más antiguo y con más solera de la ciudad. El antiguo barrio de Copto es el corazón de la comunidad cristiana local de Egipto, que destaca por su riqueza histórica. En el siglo II, después de Cristo, los romanos establecieron allí una fortaleza, la que llamaron Babilonia en Egipto. Dentro de esta fortaleza se encuentra la iglesia de San Sergio, que fue uno de los lugares donde se refugiaron José y María durante su huida del rey Herodes hacia Egipto. El barrio copto llegó a reunir más de 20 iglesias en menos de un kilómetro cuadrado, aunque hoy en día solo quedan unas pocas. También fue lugar de refugio de los judíos expulsados de Tierra Santa en el año 70, que dejaron como legado la sinagoga de Benezra, la más antigua del país.
Y vamos a continuar camino y lo vamos a hacer de la mano de David y de Ángel Vigorra, pero también de la mano de Rosa Durán y de Paloma Cabranes, que acaban de venir los cuatro de Egipto, de conocer esta maravillosa tierra. Rosa nos decía, bueno, yo he estado ocho veces, ¿no? Ocho veces en Egipto, la verdad es que da para conocer el país de una manera intensa.
Sí. Muy intensa. Lo que pasa es que tengo que confesar que, aunque soy tan joven, como seis viajes los hice el siglo pasado.
En el siglo pasado,
en el siglo pasado, sí.
Bueno, y la verdad es que el volver ahora de Egipto ha sido chocante.
Una experiencia muy buena, porque la vez anterior Fue a principios en el 2004 y estaba aquello un poquito revuelto, en fin. La impresión del último viaje es de paz, de tranquilidad, de que se puede pasear. Yo estuve paseando por la cornisa de Luxor, de Luxor, viendo a las parejas. Una cosa que me sorprendió muchísimo, ¿no? Cómo Internet ha influenciado en el mundo. La revolución de Internet es total.
La apertura cultural, la apertura social.
La apertura social, porque descubría de chicos y chicas de la mano en la cultura egipcia. No es tan fácil, ¿no? Y era muy bonito. La verdad es que me sentí muy a gusto, muy tranquila. Estaba sola. Y en ningún momento tuve ningún miedo a nada.
Habéis ido de la mano de Sama Travel, creo recordar, Sama Travel, que luego además tendremos a una persona de esa compañía para explicarnos un poco cuáles son los paquetes que en estos momentos hay vigentes. Pero Paloma, tu primera vez en Egipto.
Sí.
¿Y cuál ha sido esa experiencia de la primera vez de una viajera en Egipto?
Pues mira, es una cultura tan diferente a la nuestra, es una sociedad tan distinta. Y es de abrir los ojos mucho, mucho, mucho y de intentar, pues eso, asumir o comer o beber todo lo que allí está pasando, ¿sabes? Sus gentes, su forma de vestir, sus coches, sus comidas, o sea, absolutamente todo. Yo me ha encantado y de hecho me gustaría ir otras 8 veces más.
Sí, vale, en, Rosa, este siglo, ¿no?
En este siglo.
Sí. O en el que viene, porque como somos jovencitas, pues oye, ahí va.
José Luis Arralde me pide la palabra.
Porque antes hemos comentado que había estado en Egipto y he dicho que no, pero realmente, claro, Egipto son las pirámides, es Luxor, el crucero, pero sí he estado en Egipto. O sea, echando atrás en mi memoria, impulsado por esto de echar para atrás la memoria.
El siglo anterior.
Pues, entonces, en el siglo anterior resulta que estuve en el monte Sinaí, que es Egipto. Estuve en el monasterio de Santa Catalina.
Efectivamente.
Hice un viaje ahí, que además estuve en un hotel que en Taba, que está en la frontera justo entre Egipto y al lado de la frontera con Israel. Uh-huh. Y fui al monte Santa Catalina, al monte Sinaí, al monasterio. Y en esa zona donde están los ermitaños todavía. Y la verdad es que, pero claro, no tengo la sensación de que eso es el Egipto que tenemos en la cabeza.
El faraónico, ¿no?
Claro, no es el Egipto el faraónico.
Caído,
claro.
Bueno, pero es un Egipto especial.
Es un Egipto
además,
muy especial.
No sé si tú lo habrás hecho, pero yo las dos veces que he subido al Sinaí, es un viaje que empieza a las 3 de la mañana, ¿no?
Sí, no, yo subí al monte, simplemente, fuimos al monasterio.
Es complicado, esa subida.
Fuimos al monasterio y tal, sí, yo seguramente no habría subido. Pues, ya te lo digo, si ya has dicho que es complicado.
Muy complicado.
Pero que es Egipto. Y efectivamente todo ha venido a recordar de que una de las vistas más maravillosas que te puedes ver es cuando vas volando luego desde ahí y subiendo todo el Nilo, sí. Pasando por encima del Cairo en el avión y ves realmente el Nilo todo verde en un desierto majestuoso. Y es una de las vistas más maravillosas que puedes tener realmente.
Bueno, o sea que Egipto lo conocías.
Bueno,
una parte, sí, una parte.
Efectivamente.
Una parte sensitiva.
Efectivamente,
¿eh?
Efectivamente.
Pues también conocen muy bien los autores de este reportaje Egipto. Ángel y David Vigorra son los directores de la revista Qtravel, una de las grandes revistas de viajes de este país, y los tenemos al otro lado del teléfono. Buenos días y feliz año, chicos.
Hola, buenos días, Fernando. Feliz año.
David, Ángel, buenos días. David, navegar por el Nilo para adentrarnos en el Antiguo Egipto tiene que ser una experiencia única, ¿verdad?
Pues sí, así es. Realmente yo prefiero siempre iniciar el primer viaje a Egipto haciéndolo con un crucero por el Nilo, porque es la mejor forma de adentrarte en la experiencia de Egipto, en la belleza del Valle del Alto Nilo. Y realmente no es un crucero normal, tener en cuenta que no es un crucero fluvial y tenemos más ventajas, yo diría. A veces la gente dice, no, es que es un barco pequeño, pero es que tiene muchas más ventajas porque lo que vas a disfrutar realmente es del entorno, del paisaje. Mucha gente me pregunta que qué camarote escogería. Yo siempre les digo, escoger en un barco fluvial, escoger el que está a ras de agua.
Sí.
porque la mejor experiencia que yo he tenido en un barco, en un crucero fluvial, ha sido por el Nilo, precisamente por tener un camarote justo a nivel del agua y tener esa sensación que estás navegando como en una barca antigua, en una faluca, todo el viaje en el Nilo, a ras del agua, ver el agua a 50 centímetros de tus ojos a través del agujero del camarote, de la ventana, es una experiencia fascinante realmente.
Y Egipto es pura magia. Para visitar las tumbas en el Valle de los Reyes, seguro que tendremos, Ángel, que tener muy presentes todas esas leyendas e historias que le rodean, ¿no? Como la de la tumba de Tutankamón, ¿verdad?
Sí, sí, sí. La tumba de Tutankamón lleva adosada una leyenda muy peculiar, ¿no? Con Howard Carter y aquellos que estuvieron en el descubrimiento de la tumba, ¿no? Uh-huh. Esa maldición de la momia, ¿no? Que incluso ha pasado a Hollywood. Pero la verdad es que, bueno, aunque esa famosa frase de que la muerte golpeará con su miedo aquel que turbe el reposo del faraón, no deja de ser más que eso, que una leyenda y un mito, porque la verdad sea dicha, miles y miles de turistas pasan por esa tumba año sí, año también, y la verdad es que estamos todos vivos, y yo ya van dos veces que paso por ahí, ¿me entiendes? Así que lo que sí es verdad es que merece la pena visitarlo.
Oye, pero sin embargo en Abu Simbel, que es otro de los fascinantes lugares, también tiene ciertas claves para entenderlo y para descubrirlo, ¿no?
Sí, Abu Simbel, además de ser una de las grandes imágenes de Egipto, asociadas a Egipto, tiene una peculiaridad, ¿no? De que, bueno, al ser rescatado de las aguas durante la construcción de la presa de Asuán, se mantuvo, porque solo se elevó unos cuantos metros hacia arriba de su emplazamiento original, se mantuvo su posición solar, porque cada 22 de octubre, y cada 22 de febrero un haz de luz penetra directamente a través del templo, iluminando la cara de las deidades que están ahí, ¿no? Y es realmente un espectáculo que es único e increíble y que se tiene que reservar con muchísima anterioridad para poderse ver. Es realmente una de las grandes joyas monumentales de Egipto, y que este sí que vale la pena verlo una vez en la vida, por lo menos.
Y otra de las cosas que hay que ver sí o sí cuando se viaja a Egipto es ese Museo del Cairo, ¿no? Que tiene unas dimensiones, bueno, impresionantes, y que a veces suele ser complicado poder darle una visita completa, ¿verdad?
El Museo del Cairo, el actual Museo del Cairo, porque tengo que avanzarte una novedad, dentro de poco tendremos un segundo gran museo.
Tenemos una exclusiva, ¿no? Rosa estaba ya levantando la mano diciendo, lo voy a decir yo.
Venga, éramos los dos viajeros inseparables, así que se voy a dejar a Rosa. Pero me centro en el Museo del Cairo. El Museo del Cairo, para mi opinión, es un museo que hay que ver con mucho detenimiento, porque yo sabes que soy un gran aficionado a la historia, a la arqueología, y para mí me parece que requiere una visita pausada y prolongada. Yo recomiendo 2 días.
Exacto.
Pero bueno, eso es a criterio de cada cual. Su complejidad lo requiere, porque es que realmente es inmenso el patrimonio que hay ahí depositado, ¿no? Y la verdad sea dicha, merece su tiempo. Y merece su tiempo y también merece su respeto, puesto que también te voy a contar de que, por ejemplo, se pueden tomar fotografías actualmente. Hay un pequeño pago en el cual te permite tomar fotografías, pero no en la sala donde está el tesoro de Tutankamón. Y ahí la gente, pues, a veces se le va un poquito la pinza y se ponen a hacer fotografías a diestro y siniestro. Y acaban pues siendo expulsados de la sala, haciéndoles requisados los móviles o cámaras, y bueno, no deja de ser un engorro para el resto de visitantes. porque están haciendo, está perturbando la visita del resto de visitantes que van ahí a disfrutar de este maravilloso tesoro, ¿no?
De hecho, espera que te corta, claro, porque es que Rosa se dedicó a llamar la atención a los turistas y a sacarlos de la sala.
Deberíamos haber hecho ahí una piña y llamar la atención, sí, sí, y denunciar a que es esta gente que, bueno, que estaban estorbando el resto de la visita. No,
es que entraban y además, o sea, les echaban y volvían a entrar.
Madre mía.
Sí, sí, la verdad sea dicha que es un poquito aquello chocante, ¿no?, por así decirlo. Pero vale la pena y tomarse su tiempo, porque es realmente impresionante, inconmensurable el tesoro y el patrimonio que hay depositado ahí. Y le dejo a Rosa que ahora dé la gran novedad.
Eso es, bueno, la gran novedad, que no es tan gran novedad, porque llevan construyendo un nuevo museo que, como no podría ser de otra forma, es faraónico. Es una obra faraónica, uh-huh, y que les está llevando su tiempo. Han tenido muchas dificultades por falta de dinero y tendría que estar inaugurado ya. Ellos dicen que lo van a inaugurar a finales del año próximo, pero bueno, lo van a hacer por partes, ¿no? La primera parte va a ser una gran escalinata llena de restos de todo Egipto y, claro, la llamada va a ser Tutankamón. Se van a llevar allí todas las piezas de Tutankamón. El museo va a tener unas 10.000 piezas, 50.000 van a estar en exposición y el resto en los almacenes. Porque,
¿100.000 piezas?
No, 10.000
piezas. Ah, 10.000.
10.000 piezas. Van a estar en exposición. Uh-huh. ¿Sí, perdón?
Digo que el tesoro completo de Tutankamón sí estará íntegro ahí.
Íntegro.
Wow.
Claro, tienen que crear una atracción para un gran museo.
Y sin duda ninguna, un viaje de estas características requiere de una organización seria y un servicio excelente. Es el que ofrece Sama Travel, con los que nuestros viajeros, Rosa, Paloma, Ángel y David, estuvieron en Egipto.